la actualidad tiene una vertiente sanitaria y también una vertiente política. En la vertiente sanitaria, la verdad es que las cosas se han estancado. Se han estancado en una cantidad de nuevos casos diarios que es del orden de 1.600, 1.800, incluso 2.000 algunos días. Y en esas marcas estamos empantanados prácticamente de hace dos semanas. El problema, por lo tanto, existe, es serio y está costando mucho bajarlo, reducirlo. Y en el tema político, bueno, podemos hablar de las entrevistas que vimos el fin de semana del presidente de la República y de la entrevista también que concedió el alcalde de Las Condes a La Tercera y a un canal de televisión. Sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Me complace darles la bienvenida, Andrés, Arturo.
¿Cómo está, Héctor?
Muy bien, pues.
Hola, hola, ¿cómo están?
Oye, respecto al COVID, yo iba a hacer la pega, pero no la hice, porque yo tengo dos interrogantes. Una es que si uno abre, o sea, libera las restricciones, uno debiera esperar un cierto margen de contagio, ¿no es cierto? Porque es distinto estar encerrado que estar andando por la calle. Y no sé si estamos en ese rango, porque yo escucho al ministro de Salud que lo veo más bien tranquilo. A los que no veo tranquilos son toda la gente que hace estudios y que calculan ya unos índices que yo ya no entiendo. Pero
el ministro está tranquilo, pero no está conforme con la evolución de las cifras en regiones, sobre todo en algunas regiones.
Claro,
por ejemplo, en Magallanes, por ejemplo en el norte, por ejemplo, en La Calera, no sé.
Sí, claro, pero tú te acuerdas que esta discusión se tuvo en todas partes. Mientras Nueva York alcanzaba su mínimo, Florida estaba, digamos, en crisis total. Entonces, a mí me gustaría, las cifras de Santiago también se han estancado, pero
las cifras
de debieran bajar, debieran seguir bajando drásticamente, dado que estamos moviéndonos como antes, digamos, ¿no?
Sí, no sé si te entiendo.
Pero entiendo que afuera sí bajaron, o sea, que porque si no, no vamos a llegar nunca a la etapa 3. Estamos en la 2, viene la 3, ¿no es cierto? Y ni para qué decir la 4. Entonces, pareciera que esa es la preocupación, que más que crezcan en Santiago es que se está estancando el progreso, ¿no?
Sí. Oye, es interesante ver a nivel internacional, a nivel mundial, cómo la evolución de las cifras del COVID ha tenido efectos, a veces efectos políticos que terminan debilitando a los mandatarios y a veces efectos políticos que terminan fortaleciéndolo, más allá de que lo hayan hecho bien o mal. Esa es la impresión que tengo. Por ejemplo, en Italia, donde las cosas se hicieron más o menos mal, hasta donde yo sé, el gobierno como que se afirmó. En España, donde también lo hicieron más o menos mal, parece haberse afirmado e incluso en este momento las cosas han evolucionado para peor y no sé si el gobierno, digamos, esté resintiendo mucho ese factor, esa variable. En el caso más extraño es el de Brasil, donde el presidente Bolsonaro ha mejorado sus indicadores de popularidad
y lo ha hecho pésimo.
Y donde todo el mundo dice que lo ha hecho pésimo, ¿no? Entonces es como rara los efectos, las consecuencias políticas inmediatas en los niveles de aprobación de los presidentes.
¿Cómo dirías tú que lo ha hecho Chile? Porque en el caso de Chile el presidente no ha capitalizado nada con esto. Y yo fíjate que no, después de leer la entrevista al presidente y escucharlo, no me queda claro ni siquiera cuál es la evaluación que él hace, porque dice, hemos hecho algunas cosas bien, hemos hecho algunas cosas mal. Sabemos que Chile, por ejemplo, tiene una tasa de contagio altísima. Y ahora está todo este enredo que de cuánto se mide en otros países. Pero yo no siento que haya alguien que diga, Chile es un ejemplo.
No, porque no lo es.
Por eso digo.
Porque es de los países más contagiados del mundo. No. Ahora, yo creo que el gobierno lo hizo muy bien en fortalecer el sistema de salud y en robustecerlo para los efectos de que no colapsara en función de la cantidad enorme de contagios que tuvimos. Y el sistema, hasta donde yo sé, no colapsó. Y en ese sentido se hizo bien, digamos. Pero el hecho de tener tanto contagio,
y muchos muertos.
No he encontrado ninguna buena explicación hasta el momento.
Bueno, una de las explicaciones que hay, no la única, por supuesto, pero una de las explicaciones que hay, que la hemos analizado en este programa y el presidente la planteó, es que hubo mano muy blanda con respecto a los que venían de países ya contagiados.
Sí, esa es la parte que más me...
Y ahí me parece a mí que hubo un error muy grande. Ese es el gran contraste que hay con Nueva Zelanda, el gran contraste que hay con Uruguay.
Fíjate lo que dijo el presidente a la tercera, dijo que...
Sí, pero eso fue mala esa frase, fue mala, dila tú.
Dijo que si él pudiera rebobinar, digamos, y volver a hacer las cosas de manera distinta... Él lo que habría probablemente, no me acuerdo si lo dice así, habría cerrado la frontera un poco antes y la gente que venía de afuera la habría metido a hacer cuarentena en los regimientos.
Claro, fue el mejor lugar para mandar a la gente.
Pero
yo creo que se entendía lo que quería.
Pero
decir.
Ese es el punto. Yo creo que se entendió lo que quiso decir. Tuve mano blanda, no se vigiló, no se controló que la gente que venía de países ya contagiados mantuviera una cuarentena severa.
Yo llegué a Chile el día 23 de febrero, Monte, proveniente de Europa, y nadie me preguntó nada.
Pero esa es la experiencia de mucha gente.
Pero que el 23 de febrero todavía es muy temprano.
No, pero ya se sabía.
Ya había mucho contagio.
Ya se sabía lo que esto era, te fijas.
De hecho, yo te digo, yo cuando viajé, había un gran temor de si se iba a poder viajar. O sea, ya la gente hablaba mucho de esto, lo que estaba pasando en Italia.
Ahora, las personas que llegan hoy día a Chile tienen que hacer cuarentena, pero una cuarentena que no es voluntaria, sino que está entregada a la responsabilidad de cada cual.
Sí, es que es muy difícil, salvo que lo meta en un regimiento, como dijo el presidente. Claro. En ninguna parte del mundo las
voluntarias... ¿Tú encuentras muy cruda esa frase o no?
Lo encuentro mala, porque podría haber elegido otro lugar, ¿no? Se confunde como con lo militar, ¿qué tiene que ver?
Ya, pero fue un intento de dar una señal de que debiera haber sido más estricto.
Una cuarentena muy estricta.
Es que ¿no? Ustedes son muy literales. Ustedes son muy literales.
Es que la política es media literal, ese es el problema. No, a mí no me dio lo mismo que lo que dijera, pero dije, esta frase no me gustó, pero da lo mismo. Esa es una de las cosas que él
pero
dijo.
Ese flanco que él reconoce yo creo que es muy importante, muy importante. Porque los otros países, hay países donde eso se controló muy bien y que les ha ido muy bien después. O sea, el bicho vino de fuera, eso no hay duda. Entonces, controlar la entrada era lo primero que había que hacer.
¿Tú te acuerdas las palabras del ministro Mañal, que decía, pero obviamente va a llegar el virus, decía, en algún momento va a llegar? Y todos sabíamos que iba a llegar, pero de otra parte, no iba a llegar de Chile, ¿no? Eso era evitable, sí. Ahora, no sé, acá también, pero mira, yo no tengo todos los detalles, pero me cuesta evaluar la situación de Chile. Sí sé que hoy estamos mejor que varios de nuestros vecinos. O sea, Argentina, que se jactaba de tener muy pocos contagios y muy pocas muertes, por lo pronto, hoy día está viviendo una situación mucho peor, ¿no es cierto? Colombia también, Brasil, México.
Perú está complicado también.
Perú. Nosotros hoy estamos sacando un poquito la nariz de esto, mientras muchos de nuestros vecinos todavía no lo hacen.
Sí. Colombia es otro país que está con mucho problema.
Sí.
Ahora, Chile tuvo cuarentenas muy largas.
¿Tú no has movido nada en tus micrófonos porque te estamos sintiendo cada vez más lejano?
¿Ahora?
Sí, ahora sí.
Ahora, ya. Es que estaba diciendo muchas tonteras, por eso me empiezo a alejar.
Es que no vayas a la cocina, digamos, a buscar más torta.
Oye, pero bueno, ¿qué les pareció la política? Hubo harta política
Hubo harta política. A mí, la entrevista al presidente me pareció bien, me pareció...
La de la tercera.
La de la tercera.
Hubo otra en Icare, claro. Donde lo entrevistó Banker.
Sí.
Que yo no la vi, ¿ustedes la vieron?
No,
yo la vi.
Ya. que parece que se produjo una desintonía ahí entre el espíritu humanista y el práctico, ¿no?
¿Ah? Mira, qué extraño, me sorprende. Cuando el presidente, lo más parecido que yo he encontrado aquí en el centro de Santiago, digamos, Erasmo de Rotterdam, digamos, ¿no? Un gran humanista.
Oye, el presidente se dio tiempo de recitar de memoria algunos poemas.
Ya.
Así que, cuidado, respeto.
Ya.
Pero, no me cabe duda. Es lo ahí, que dista que sea un
ahí
poeta.
Ahí me acuerdo del general Pinochet, que no toleraba que ni que le contaran sueños, ni que le recitaran poesía.
¿Y eso es verdad?
Ah, no sabía eso.
Sí, sí.
Bueno, fíjate que lo más notorio de la entrevista de ayer fue que el entrevistador Christian Banken estuvo en una actitud completamente distinta a la habitual. Se le veía ansioso, interrumpiendo al presidente una y otra vez, opinando, dando como consejos, como visiones muy fuertes sobre lo que debería ser el presidente, sobre sus defectos, sus fallas, de una forma muy, muy tensa para lo que es la isla habitualmente. O sea, fue como el opuesto por completo de la entrevista que le hizo a Mañalich. ¿No?
Está muy criticado por eso.
Mañalich lo dejó hablar, como que le dejó expandirse, lo oyó, en fin. Aquí tomó una actitud de interrumpir una y otra vez y Piñera tuvo muchas dificultades para plantear algo. Al final es muy poco lo que pudo plantear, en definitiva, digamos, ¿eh? En parte por estas interrupciones, en parte porque las preguntas eran muy cambiantes, iban de un lado a otro. En parte porque no era muy claro también cuál era el mensaje que quería dar. Por lo menos a mí no me quedó claro para qué dio la entrevista, digamos. Eso no se decantó, bueno, pero, un mensaje sí. Preciso.
Digamos que en la tercera sí fue una entrevista en que sí pudo hablar, ¿no es cierto?
Sí, pues.
Y dio varios mensajes. A mí quizás nos deberíamos detener un poco en la cosa de la Constitución, ¿no? Porque primero, la semana pasada fue bastante clave porque de alguna manera se decidió formalmente que el plebiscito se va a realizar en la fecha prevista, el 25 de octubre, ¿no es cierto? Y que, salvo que estemos en una crisis total de la pandemia, no hay nada que lo detenga, lo que a mí me parece bien, dentro de tomar la decisión al menos. Y el presidente habló de estas que lo hizo medio confuso, pero dijo, todos vamos a llegar a la misma parte porque la Constitución se va a cambiar igual.
Bueno, pero ese mensaje yo no lo veo muy claro. Primero porque me parece un deseo de él. No hay ninguna evidencia de que eso sea así. Hay visiones muy contrastadas con respecto a una cantidad de cosas. Y cuando él plantea cuál es el puerto, enumera una serie de cosas que son como muy elementales.
Sí, en las cuales están en todas las constituciones del mundo.
Claro, ¿sabes? O sea, no aterriza eso en nada concreto. Entonces es una especie de idea general, vaga. Un conjunto de ideas generales en las cuales es muy fácil concordar porque todavía no le has puesto tu contenido realmente. Pero una vez que le pones contenido, aparece la discusión y las diferencias. Entonces, a mí no me parece tan claro cuál es el mensaje concreto que él quiere dar.
Lo que dice él es que, no lo dice acá, pero lo que en esta entrevista, pero lo que dice él que si sale el rechazo, él va a presentar a continuación un proyecto al Parlamento, de todas maneras, un proyecto a discutir o se va a discutir la nueva Constitución. O sea, que va a haber un cambio constitucional, gane el sí o gane el no. Va a ser distinta la forma, por supuesto. Uno sería parlamentario exclusivamente y el otro depende de qué opción gane, ¿no?
Digamos, pero seamos realistas, o sea, si gana el rechazo, lo cual es muy improbable, pero supongamos que si gana el rechazo, él va a hacer un poco lo mismo que hizo la presidenta Bachelet. Antes de irse, dejar planteado un proyecto que
claro,
el Congreso
claro.
Puede archivar o no, discutir o no, pero no tiene más valor que eso.
No, pero él puede presentar un proyecto, ¿no?
Por supuesto, es lo que hizo la presidenta Bachelet, es exactamente lo mismo. Antes de irse, dejar presentado un proyecto.
No lo presentó la Bachelet, ¿no? Dijo que lo iba a hacer.
No, lo presentó.
Lo presentó,
¿sí? Lo presentó, pero el Congreso no se emocionó hasta donde yo sé. Por lo menos hasta ahora.
Quedó presentado, ahí está, ¿te fijas? Y eso es lo mismo que va a hacer el presidente Piñera. No me parece ni original, ni aclara cuál es el contenido, o sea, qué es lo que él quiere cambiar, por qué sería una nueva constitución, en qué sentido lo sería, cuál es la propuesta.
Lavín fue un poquito más explícito, sin serlo, habló de derechos sociales, de garantizar la salud y la educación. Yo no sé qué significa eso en términos constitucionales tampoco, pero sí ahí había un matiz de diferencia con el presidente.
Sí, hay un mayor optimismo por el apruebo en el caso de Lavín.
Bueno, él vota apruebo.
Obviamente hay un cierto entusiasmo y una cierta confianza en que los chilenos nos vamos a poder poner de acuerdo en un rayado de cancha mínimo, elemental y razonable. Esa es la confianza de Lavín, me da la impresión. Pero hasta el momento estas frases de apruebo o rechazo, estas palabras, digamos, la verdad es que no designan el que pone apruebo, digamos, no sabemos qué derecho de propiedad está pensando, en qué institución, qué institucionalidad económica, en qué derechos sociales. No, por eso todavía no, digamos.
No, lógico, yo creo que aquí lo que falta de verdad es empezar a debatir esas cosas. Ahora, uno puede pensar que eso es la segunda etapa cuando se elijan los constituyentes, pero yo siento que si uno va a votar sí o no, debiera entender qué es lo que se está planteando cambiar. Y además hay otra gente que ha advertido que se le ha puesto mucha esperanza este cambio constitucional, como que fuera un cambio de vida, casi un cambio de modelo.
Me da la impresión, oye, que como la coalición oficialista está dividida sobre el tema del plebiscito, unos están por el apruebo, otros están por el rechazo, es muy difícil que en estos momentos, en las semanas previas al plebiscito, la coalición pueda ofrecer un proyecto de nueva constitución, por decirlo así, a la ciudadanía. Pero sí me parece que después de conocer el resultado del 25 de octubre, la coalición debería ponerse de acuerdo en un texto para discutir con la oposición y con las fuerzas sociales y con todo el mundo que quiera intervenir en esa discusión, por de pronto en la convención constituyente.
Claro.
Por de pronto.
En la encuesta...
¿Te fuiste de nuevo a la cocina?
No, la encuesta Cadem de hoy. Sí. Aparece un par de datos interesantes. La primera es que en abril habían preguntado si querían que se hiciera o no el plebiscito y, bueno, la gente dijo que no, evidentemente. Ahora, en agosto, fíjate que en esta semana preguntan y el 50% dice que está de acuerdo en que se realice y el 42% no. Es decir, hay una cantidad de gente bastante grande que todavía cree que no hay que hacerlo hasta que no se acabe.
Sí, pues es cosa de pasearnos por la ciudad, digamos, y de ver la cantidad de locales de negocios que siguen estando cerrados. Es muy impresionante.
Claro, y hoy día el ministro de Salud dijo, y después dijo que era una idea nomás, que hay un tema, y dijo que él creía que la gente que está enferma de COVID no debiera votar.
Claro.
Y parece que fue muy criticado. Dijo, bueno, era una idea, que es otro de los temas que...
Era broma,
no se preocupen, como todas las cosas. Y hoy día el 69% de la gente dice que va a ir a votar. En marzo era un 90%. Que una de las cosas que se está hablando es la necesidad de que ojalá el plebiscito tenga una alta representatividad, que sería lo ideal, ¿no? Ahora, nunca han tenido tantas las elecciones en Chile tampoco, así que no hay que ponerse ambicioso, pero claro, hay gente que dice que la gente mayor no se atreverá a ir a votar. Va a haber un problema con los vocales, evidentemente. Es gente que va a estar más expuesta durante todo el día ahí.
No, pero los vocales...
No, por sentarse, sí, pero es que impresiona que no estemos avanzando también hacia mecanismos de votación más técnicos, más tecnológicos, fíjate. Leí ahí al director de Cervel que estaba discutiendo, porque tú sabes que, bueno, uno lo sabe, porque lo ha visto, ¿no es cierto? Que por ley el lápiz del... para marcar el voto es grafito, no sé cuánto, y para firmar es azul. Entonces la gente quiere llevar su propio lápiz, pero no quiere llevar dos. Entonces dice, no, estamos estudiando la posibilidad de que sea un lápiz.
Sí, sí.
¿Por qué no están estudiando que votemos los Red Bank? No tengo idea, parece una cuestión más en cualquier parte, ¿te fijan?
Es un poco tarde, digamos, para remozar el sistema, pero nosotros seguimos, no, estamos atados, digamos, al lápiz, al papiro, digamos, ¿no?
Al papiro, pero dice que todas las actividades del mundo cambiaron.
Claro. ¿No?
Y ahora menos votar, que tiene que ser presencial en Chile.
Sí.
Si uno puede dar, fíjate, una donación a la Teletón por Red Bank, ¿qué más confiable que el Red Bank? Ahí están todos los ingresos los chilenos, con una clave, ¿no? Uno sí. Podría marcar ahí voto sí, voto no. Tú sabes que la única excusa que me dieron alguna vez es que tú podías estar ahí con una pistola en la cabeza para que votara sí o no. Y digo, es que es sofisticado eso.
Este es el primer paso que está dando Andrés Benítez para convertir la asociación de bancos en el registro electoral.
O por ejemplo, oye, podría hacerse a través de la AFP, que lo hicieron estupendo, imagínate. Tu AFP dirá lo que votas. Ya, pero ¿no estás de acuerdo que hay que modernizar las votaciones?
Sí, hay que modernizarlo, pero también estoy de acuerdo, digamos, en que plantear esta iniciativa 3 o 4 semanas antes del plebiscito es una locura.
Y no es tan fácil. Mírate lo que le pasó.
Yo no soy miembro del colegio médico, digamos, para tragarme ese sapo.
No, pero yo digo para pensar a futuro.
Sí, a futuro sí.
Hay que pensarlo bien, porque mira lo que le pasó a Ciudadanos, el partido de Andrés Velasco, por ejemplo. Fue bien complicado.
Bueno, en Estados Unidos la polémica es que la votación se espera que un 75% de la gente vote por correo, que es lo que Trump está tratando de desestabilizar.
Sí.
Pero ya por correo, por último, ¿te fijas? O sea, ¿por qué no podría ser por correo?
Oye, la semana pasada fui invitado, no, era una reunión, se supone que privada, pero eran,
la voy a contar igual.
Eran tantas personas, digamos, que da lo mismo, digamos. Tuvimos un contacto con Moisés Naim, el analista político.
Ah, claro, con la otra mirada.
Sí, estupenda. Y Naim expresó serias dudas, digamos, de que, a ver, se planteó algunos escenarios que son medios terroríficos. Uno de los escenarios terroríficos, digamos, es que las votaciones en muchos estados, en muchas ciudades, sea tan disputado que los colegios electorales, o sea, desborde a los colegios electorales y esta cosa se judicialice, pero se judicialice no como se judicializó en la elección pasada, que fue en el estado de Florida, entiendo yo, sino que sea en muchos estados simultáneamente.
¿Pero de dónde saca él que iba a ser tan parejo? Ah, es en el escenario que sea parejo, digamos.
Él es un analista político, se pone en varios escenarios. Se pone en varios escenarios y un escenario terrorífico es ese. Ah, y es un escenario en el cual Trump dice, bueno, como las cortes están analizando el tema, yo no me muevo de la Casa Blanca mientras tanto, y se hace el duro, digamos, y porque la elección la gané yo, digamos. Es obviamente bien terrorífico. Bien terrorífico que eso le ocurra, digamos, a la democracia ejemplar universal, digamos, ¿no es cierto? Que la democracia americana. No,
acuerda que la vez pasada que esto fue con el vicepresidente este que se dedicó a la ecología, ¿cómo se llama?
Dame unos 15 días de plazo y me voy a acordar.
No, pero la disputa era
Al Gore,
¿no es cierto? Y Al Gore, cuando le dicen sus asesores, después de que llevamos 20 días recontando votos, y le dicen, vamos a la Corte Suprema, y él decide desistirse, dice, no, ya basta con esto, Estados Unidos tiene que tener un presidente. Pero fue una cosa que él decidió, no veo a Trump decidiendo nada. ¿Entiendes? O sea, si llegáramos a ese extremo, esto puede ser infinito.
Claro, porque el presidente está desacreditando mucho en estos momentos la vía del voto postal, del voto por correo. Y están empeñados, digamos, en desacreditar esa, porque en principio a él no le conviene que, a él le conviene más una baja participación que una alta participación, según lo que decía Moisés Naim. No sé si eso sea exacto.
Yo tampoco. Lo que sí sé es que no está tan mal Trump como pensaban. Ahora el New York Times da cuenta que la economía lo está ayudando de nuevo.
Así, ¿eh?
Sí, o sea, toda la crisis, el manejo de la crisis y la cosa social
pandémica.
Y después todos estos disturbios que hubo por la muerte
de George Floyd
lo tiraron para abajo, pero Trump tiene su base de apoyo en la economía y en esta cosa que Estados Unidos está resurgiendo muy rápido.
Ya. Yeah.
O sea, no sé si han visto, pero Apple llegó a costar, parece, sí, 2 trillones. Yo ya no sé cuántos son esas cifras, pero es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata. Oye, a todo esto de economía, un dato nada más que puede ser interesante, que la última semana de agosto, o sea, la segunda semana de agosto, la pasada, las ventas de instrumentos, de cosas tecnológicas que van desde lavadora hasta computadores, superó la del cyber del año pasado, fíjate.
Ya, pero ese efecto del 10%, ¿no?
Pero sí, pero fue una cosa de loco, 200% respecto al año pasado. O sea, para que veas tú la inyección de plata que se le metió a esta cuestión.
Mira tú, ¿eh?
Bueno, sabemos cuánto fue exactamente. ¿Ah? Tenemos la cifra de cuánto fue.
Digamos, sí, que a mí me pasa que este es un caso interesante, esto del 10% que yo mismo acá dije que era una locura, que era una tontera. Y ahora muchos técnicos, ni siquiera analistas, están diciendo, oye, capaz que no sea tan mala esta cuestión. O sea, capaz que fuimos muy dogmáticos, es cierto que crea problemas para después, pero del después que volvemos después.
Bueno, pero eso, ese era el argumento desde el principio. O sea, todo el mundo sabía que esto era dañino para las pensiones, que se sentaba un precedente peligroso, pero que obviamente iba a producir liquidez a la gente que retirara los fondos, que iba a hacer todo el mundo.
Era una inyección al consumo.
Obvio, no, sí, o sea, yo no sé cuál es la sorpresa. Y eso obviamente produce en el corto plazo una reactivación de las ventas y qué sé yo. No veo cuál sea la sorpresa. Lo raro sería que hubiera ocurrido lo contrario, digamos, no. Que este montón de millones de dólares no se hubiera notado.
Como hacen los japoneses, digamos, que les inyectan y los japoneses lo tiran al colchón. Ya no pueden dormir con los colchones de alto que están, digamos. Ya.
Digo, como lo dijo
antes, Juan. Antes usaban una cosa que se llamaban futones, ahora ya no, ya tiene una cosa mucho más mullida. Tiene que ser.
Pero mira, se establecen causalidades tan elementales como esta, digamos. Se retira el 10% y suben las ventas. Aligeran las cuarentenas, se levantan las cuarentenas y aumentan los contagios. Se levantan las cuarentenas y aumentan las ventas. Bueno, son causalidades tan obvias, ¿no?
No, o sea, pero yo no estoy hablando de la causalidad, eso es demasiado obvio. Estoy diciendo lo siguiente, que mirado en retrospectiva, sacar el 10%, puede no haber sido tan malo, finalmente. Te fijas de la discusión seria, porque hay gente que dice, mira, ¿sabéis qué más? Es cierto, nos compramos un problema en los años futuros, pero estamos en un problema ahora, urgente, y había que usar esos recursos. Y yo he visto muchos técnicos que han estado diciendo, mira, al final, primero, no quedó un desastre en el mercado accionario, como se había dicho, que iba a caer, que las pensiones, no pasó nada, la bolsa.
Por eso
no,
fue la habilidad con que se manejó por parte
por
de
eso,
la AFP.
Bueno, era posible hacerlo bien.
Sí, segundo, lo hicieron con AFP, gran habilidad.
Lo hicieron estupendo repartiendo esta plata. Se repartió la plata en menos de los días que se había dicho, un éxito absoluto. Obviamente la gente salió a comprar, como era esperable, pero mirando, yo creo que el presidente también dice algo, como que dice, miren, quizás mirando para atrás, esta cuestión no era tan.
Bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos en tener un nuevo mordisco al sistema.
Bueno, eso es un peligro.
Porque ese era el argumento de fondo. Te fijas, el argumento de fondo era decir, por supuesto, si tú le das a la gente la libertad de sacar su fondo, obviamente los va a sacar. Por eso existe un sistema de cotización obligatoria. Eso es de la esencia del sistema. Y si tú le das a la gente libertad, la gente va a gastarse esa plata. Y se va a gastar el 10% o el 20% o el 40%, lo que tú le des, como lo hemos visto en el Perú. Y se sentó un precedente que abrió la puerta para eso. Ahora, obviamente, todas estas cosas tienen efectos positivos de corto plazo, por supuesto.
Bueno, y a lo mejor no sucede eso que tú dices. Y sirvió,
es posible, pero
18 mil millones que entraron en la economía en un momento crucial. Bueno, a lo mejor, y si se queda ahí, también, ojo, hay una toma de conciencia de la gente que la plata es de ellos, la AFP subieron su valoración dentro de lo mal que están.
Estás muy ecléctico hoy día, André Benítez. ¿Sí? Me asombro
yo mismo, me parece. Sí. Me voy a dejar de hablar mejor.
No, yo creo que es el típico análisis que se basa en dos opuestos, digamos, o sea, de una situación, de una descripción apocalíptica que era absolutamente exagerada, entonces se produce una sensación de tranquilidad porque no se produce el apocalipsis. Bueno, no se iba a producir el apocalipsis hoy, lo que pasa es que era dañino en el largo plazo, no en el corto plazo. Entonces, claro, si tú te imaginabas que se iba a producir el apocalipsis en un 10 días, no se produjo, entonces dices, mira, no fue tan malo. Pero el problema es que entonces, claro, la visión apocalíptica era el error.
Si incluso las cosas más terribles a veces tienen efectos que no son tan terribles. Por ejemplo, en Chile fuimos asolados por el coronavirus, pero habiendo sido asolado y teniendo un número de contagios enorme y teniendo muchas muertes, eso parece que redujo todos los problemas respiratorios de este invierno, por ejemplo.
Oye, ¿no hubo influenza?
No hubo eso, no hubo nada de eso. Entonces uno podría decir, la manera de controlar la influenza, digamos, es traer el coronavirus. No, es eso.
Bueno, pero uno podría decir, el coronavirus ayudó a que haya menos influenza.
Parece.
Lo que no significa que hay que traerlo.
Parece.
André ya, Benítez, no converso más con usted.
André Benítez, muchas gracias por haber por este contacto telefónico. Muchas gracias por haberte sumado a nuestra conversación.
Gracias.
Nuestro auspiciador dice que la mejor garantía en carnes premium en Santiago la tiene el restaurante Cuero Vaca. Cuero Vaca es un espacio acogedor, agradable, es una carta en constante renovación y es una tradición de 20 años de excelencia. Para cuando tengamos que celebrar y cuando tengamos buenos motivos para celebrar, Cuero Vaca. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muchas gracias. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.